Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Espanya va registrar ahir dimarts la xifra de morts més alta de tota la segona onada de coronavirus, amb 411 víctimes del Covid en un sol dia. Aquest nou pic eleva la xifra de decessos a gairebé 40.000 persones des de l'inici de la crisi sanitària i arriba mentre el Ministeri de Sanitat anuncia més de 7.550 nous casos de contagi en les 24 hores anteriors que es fes l'anunci. En total, durant la setmana hi ha hagut 1.209 morts i a Catalunya, segons la Conselleria de Salut, entre el 3 i el 9 de novembre, els dos últims dilluns, es van registrar 381 morts. D'altra banda, la Conselleria d'Empresa i Coneixement ha preparat una proposta de desescalada de les restriccions en sectors que han quedat sense activitat per frenar l'expansió del coronavirus. El departament que encapçala Ramon Tremosa proposa baixar a partir d'aquest divendres un graó les restriccions, cosa que hauria de permetre a bars i restaurants obrir terrasses al 50% per servir menjars entre la 1 del migdia i les 4 de la tarda, a banda del menjar per emportar que actualment ja poden servir. Informa d'aquestes possibles mesures avui al diari elnacional.cat. Un apunt cultural, Carles Barba, que ho filmava tot, així es deia d'ell, ha mort. Ha perdut la vida després d'una llarga trajectòria. Nascut el 1923, va introduir-se de ben jove en el món del tèxtil i després va ser un gran cineasta. I també destaquem que ha mort el bisbe Francesc Xavier Ciuraneta, sacerdot de la diòcesi de Tortosa i que va ser bisbe de Menorca i de Lleida. Havia nascut a la Palma d'Ebre i va renunciar l'any 2007 per motius de salut. Avui entrevistarem el segon del seu successor, Salvador Jiménez Valls.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico, bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Mentre l'equip prepara el partit de dissabte contra un Fuenlabrada que encara no ha perdut a casa, comencem a conèixer els números que presentarà el club espanyolista a la propera Junta d'Accionistes. La millor notícia és que l'Espanyol no necessita vendre per quadrar els números fins a final de temporada, fent una aposta forta per mantenir el bloc per tornar a la primera. En una situació molt complicada per la pandèmia, les finances periques es mostren solvents gràcies a les vendes i els moviments accionarials de Rasta Group. Però aquesta temporada, més que mai, només importa el que passa al terreny de joc, perquè la prioritat no és altra que aconseguir l'ascens. Guanyar dissabte podria ser un altre pas de gegant en funció dels resultats que es donin a la categoria. Seguim. Avui és dimecres, el dia que dediquem a la informació de caire més social, però abans de tot, tenim a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos hoy?
No es el día más prolífico en cuanto a nuevas noticias, pero bueno, algo sí tenemos, ¿eh? Nuevo entrenamiento esta mañana, desde las 10:30 a puerta cerrada en la Dani Jarque, con la vista puesta, obviamente, ya en el encuentro del próximo sábado, recordemos, a las 2:00 p.m, frente a Fuenlabrada, a domicilio, en el Fernando Torres. Y bueno, un equipo que junto al Atlético de Madrid, por cierto, es el único del fútbol profesional, es decir, los dos únicos. Nunca me gusta decir lo de los dos únicos, porque es o el único o no, ¿sabes? Pero bueno, claro, una de las cosas que tiene el castellano. Bueno, Fuenlabrada, diríamos que sí que es el único de segunda división que no ha perdido como local desde que se juega el fútbol en España sin público, pero creo que esto habla más de la solvencia del conjunto del Fuenlabrada en general que no del hecho de jugar en casa, ¿no? Quiero decir, cuando se habla de un fortín es porque el público o el ambiente o la dinámica de esa sinergia entre el público y el equipo pues hace que un conjunto sea todavía más fuerte. Pero yo jugando a puerta cerrada creo que eso pierde un poquito de efecto, ¿no?
Claro.
Sea como sea, sí que es un equipo competitivo. Y el dato, el hecho de que no haya perdido como local, pues sí que habla muy bien en ese sentido, ¿no? De que es un equipo que no va a ser sencillo para el Español. Igualmente ya lo analizaremos en profundidad.
De todas maneras, creo que al final se volverá a dar la constante de que es más fácil, entre comillas, ganar en casa por el simple hecho de que estás acostumbrado, juegas en tu terreno, digamos que tienes las medidas muy claras. Lo notamos en el Español también, ¿no? Que perder en casa cuesta más, es más duro, ¿no?
Creo que lo de jugar como local o visitante tiene, el hecho de ventajas y desventajas, tiene múltiples factores. Uno, obviamente, es el público, que aquí pues se perdería, pero hay otros que es pues lo que tú dices, ¿no? El hecho de intangibles mentales, ¿no? Del mismo escenario, el hecho de no cambiar tu rutina, es decir, los futbolistas cuando juegan en casa pues probablemente se despiertan en casa, en sus hogares, quiero decir, no tienen por qué a desplazarse, no tienen que por qué dormir fuera. En fin, hay una serie de intangibles que también cuentan y que incluso jugando sin público, pues bueno, es imposible valorar su efecto o cuantificar su efecto. Valorar sí que se puede, pero siempre tiene un poquito más, ¿no? Un poquito más de ventaja el hecho de jugar como local. Y también lo que te decía, el aspecto mental, ¿no? El hecho de decir, como locales parece que estás obligado a dar más, ¿no?
Sí, sí, yo siempre digo que en casa hay que obligar porque, entre otras cosas, el jefe te está mirando, porque lo tienes ahí en el palco, está detrás, ¿no?
Bueno, pues lo que te decía, veremos qué sucede el próximo sábado, esperemos que sea un 2 para la quiniela, es decir, un triunfo para el Español. Pero bueno, esta mañana ese entrenamiento, esa sesión, con dos ausentes, dos ausencias destacadas como son las de Javi Puado y Adri Pedrosa, ambos concentrados con España Sub-21, con el conjunto dirigido por Luis de la Fuente. Y tenemos hoy declaraciones de uno de ellos, de Adri Pedrosa, el lateral izquierdo, que ayer hablaba en los micrófonos de Marcador, de Radio Marca, y bueno, comentaba a una serie de circunstancias, algunas de ellas relacionadas con el Español, y son en las que nos vamos a centrar, ¿no? En primer lugar, Adri Pedrosa hablaba sobre cómo fue su verano tras ese descenso a segunda con el Español.
Mi verano ha sido un poquito, me he sentido un poco responsable, ¿no?, de lo que pasó. Bueno, claro, no soy responsable totalmente. Y sí que es verdad que tienes la carga ahí de que que te pesa un poco por no haber hecho a lo mejor bien tu trabajo durante la temporada, cortarte a hacer ciertas cosas para el verano. Pero sí que es verdad que he intentado evadirme un poco de todo, he intentado sobre todo no pensar mucho, ya que como las cosas no fueron bien, intentar refrescar la memoria para empezar bien esta temporada, que creo que sí fue el caso, aunque tuve por mala suerte la lesión esa, nada más el primer partido pretemporada, pero ya vine con la mente un poquito más limpia para empezar de cero y ir a por el objetivo, que es volver al equipo donde se merece.
Mente limpia e ilusiones renovadas de Adri Pedrosa de cara a esta temporada, en la cual podría haber jugado un equipo diferente al Español. ¿Tuvo ofertas Adri Pedrosa?
Bueno, como en todos lados creo que salió, algunas ofertas tenía. Bueno, más que ofertas eran cesiones, pero yo tenía la mente bastante clara que quería quedarme aquí en mi casa y volver al equipo donde tiene que estar.
Habló de equipos como el Betis, habló de equipos como el Granada.
El Betis siempre. El Betis es un clásico.
Siempre. Yo conozco, sé a ciencia cierta, el Granada sí que estuvo muy interesado en Adri Pedrosa, pero finalmente no se concretó ese pase. Afortunadamente, creo, y así estamos con Pedrosa, el Español cuenta con Pedrosa. También hablaba el lateral izquierdo, de una forma pues más intensa, de cómo fue el año pasado, de lo complicado que resultó el curso, que acabó con el descenso del Español a segunda.
No, es lo que tú estás diciendo, o sea, por suerte tuve ese comenzamiento en primera que fue muy bien, la verdad, con Rubén me dio la confianza que necesitaba y los partidos, pero sí que es verdad que la temporada pasada, pues como las cosas no salían bien en conjunto y a lo mejor individualmente también, pues la confianza esa va bajando y hay que saberlo llevar bien, porque personalmente te propones pues mantener el nivel que está y mejorarlo, y como las cosas no salían así, pues era complicado y sobre todo lo tenía que llevar bien psicológicamente. Pero bueno, las cosas se dieron así. Ya te he dicho antes, este verano he intentado refrescar un poco la cabeza y para esta temporada darlo todo y, como ya te he dicho, tener el objetivo bien claro, que es el de subir.
Bueno, en cualquier caso, lo que decíamos, ilusiones renovadas, ya pensar en el presente curso, en la presente temporada, y también se le preguntaba por eso. ¿Qué opina Adri Pedrosa? ¿Contento con el inicio de temporada?
Sí, está claro que el año pasado fue duro. El año pasado costó todo mucho y como iban las circunstancias, por lo que estaba hablando antes de la confianza, pues no era la misma que ahora, por ejemplo. Ahora las cosas están saliendo rodadas, pero bueno, no es que estén saliendo como acabo de decir rodadas, sino porque estamos trabajando mucho, tenemos los objetivos bien claros y vamos partido a partido, sobre todo. O sea, nosotros para nada no estamos pensando que esto está hecho ni nada. Nosotros ahora, bueno, el equipo ya estaba, cuando acabó el partido del otro día contra el Lugo, ya estábamos pensando en el Fuenlabrada, que había que volver a ganar, que y al cabo lo que hay que hacer, ganar y pensar partido a partido, porque segunda, como ya todo el mundo sabe, es muy complicada y no se puede pensar que ya está hecho.
¿No le gusta al equipo oír eso de que ganan por el presupuesto y tal, ¿no? Siempre remarcan que se lo están currando.
Sí, aunque bueno, esto es un debate, ¿no? Que podemos ampliar. Al final yo creo que lo normal es que gane el Español. Lo anormal sería que no fuese líder y que no ascendiera, ¿no? Lo normal es esto. A partir de ahí eso no quiere decir que conseguir lo normal sea fácil, sino que obviamente pues también hay que currárselo, ¿no? Y es lo que está haciendo el equipo de Vicente Moreno. Y por último, Adri Pedrosa hablaba sobre esta circunstancia de perderse un encuentro oficial. No estará presente en ese Fuenlabrada Español del próximo sábado al estar con España Sub-21. Le gustaría estar con el Español, pero oye, no se puede estar en dos sitios a la vez. Ir con la selección, obviamente, que también es un premio.
Sí, además en la situación en la que estamos ahora mismo, que pues soltamos primero y tal, y el otro día el Sporting perdió y nos hemos... estamos a 4 puntos ahora, pero igualmente sí que es verdad que con el míster ahora que está contando conmigo, por ejemplo, era importante estar ahí, pero sobre todo esto es de la selección española y nunca voy a decir que no.
Muy bien, pues un consejo y seguimos.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Y todos los días leemos con las declaraciones de los técnicos rivales que no hacen más que enviarnos piropos, ¿no?
Sí, el último Luis García, el entrenador del Mallorca. Recordemos que el Mallorca ya jugó frente al Español en el RC Stadium y logró sacar un empate. Logró salvar un empate en esa visita y que es otro de los implicados, obviamente, en la lucha por el ascenso. Le preguntaban a Luis García Plaza si el Español es el rival a batir, también, por cierto, ahí en marcador de Radio Marca, y lo que dijo el entrenador del Mallorca es que no es que sea el rival a batir, que ya da por hecho que una de las dos plazas de ascenso directo es para el Español, que los rivales a batir son otros, como pues de alguna manera dando por perdida, ¿no?, esa batalla frente al Español. Bueno, son elogios, son formas de, en cierto modo, yo no diría tanto quitarse presión, ¿eh?, porque al final es ponerse más presión, porque solo tienes una plaza de ascenso directo, pero sí que de alguna manera reconocer que la superioridad del Español pues está siendo notoria, ¿no?, y que también incidir, ¿no?, en esa circunstancia de que el presupuesto de alguna manera obliga al Español, obviamente, a lograr el ascenso. Luego pueden pasar muchísimas cosas, ¿eh? Luego el Español puede entrar una mala racha de resultados, puede no lograr el ascenso, puede pasar de todo a lo largo de toda la temporada. Pero lo cierto, lo innegable, es que ahora mismo a mí, al que me gustaría conocer o con el que me gustaría hablar es con el que diga, oye, no, yo creo que el Español no va a subir, porque ahora mismo no es lo fácil por apostar, ¿no?
Desde luego, sí hay que... La realidad es la que hay, es palmaria. Por cierto, que hoy llega el AVE a Badajoz, ¿no?
Esperemos que sí. Esperemos que no haya problemas. Bueno, entiendo que lo comentas en cuanto al encuentro del femenino.
Exacto, si hoy hay fútbol, además.
Sí, eso es. Esta tarde a las 7:30 el Español femenino visita a Santa Teresa en Badajoz. Un encuentro en el que, bueno, ojalá que el femenino se reencuentre con la victoria, ya que entre estos últimos casos de coronavirus que evitaron que el Español recibiera al Athletic, bueno, pues son, dijéramos, tres jornadas sin ganar, esta que no ha disputado y las dos anteriores que el Español, recordemos, que perdió frente al Eibar y el Granadilla. El Santa Teresa, por cierto, tampoco es que llegue en un buen momento en cuanto a lo que los resultados se refiere, ya que viene de perder frente a la Real Sociedad por 0-4, frente al Valencia por 5-0, así que sin duda que una buena ocasión, ¿no? Creo que para que el Español se reencuentre con el triunfo.
Desde luego los dos equipos con mala racha. Bueno, para quien no sepa, no haya pillado el chiste, en las redes sociales, que últimamente ya sabemos que los directores de comunicación de los clubes, los community managers, se dedican a intentar ser más gracioso que el resto, y los del equipo de Santa Teresa, pues eso, ilustraban el partido con una imagen de un periquito y una vía del tren, y ya sabemos que la reclamación del AVE para Extremadura es una vieja reclamación, que están todo en su derecho. Además, cuanto más AVE, mejor para todo el mundo. Y el titular era: llega el AVE a Badajoz, y con una imagen de un periquito. Pues, en fin, un tema gracioso, ¿no te parece?
Bueno, sí, claro, siempre celebramos la elocuencia y todo lo que sea, pues, generar, ¿no?
Buen rollo.
O contenido, que se hable. Creo que, por ejemplo, en el fútbol femenino, pues es algo que ayuda muchísimo, ya que es algo que está en auge, es algo que tiene también un componente social, así que obviamente que celebramos iniciativas o actos elocuentes como este.
Y en otro orden de cosas, ayer comentábamos que ya se sabía la fecha de la Junta de Accionistas, que será el 10 de diciembre, y bueno, no acabamos de comentar que evidentemente este año será online, será telemática, y entonces será un poco complicado poder participar. De hecho, habrá que registrarse previamente en una web 5 días antes de la junta, o sea, el 5 de diciembre. Hay ese plazo de margen para suscribirse, y entonces el club te enviará como accionista una clave que sea personal e intransferible para poder acceder a la plataforma y poder ejercer tanto tu derecho como de presencia, de asistencia a la junta de accionistas, como derecho a voto. Muy bien, Jaime, pues unos consejos y nos iremos ya al Mont Social.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar.
capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Mont Social Perico.
Buenas tardes, Luis Domínguez.
Buena tarde, José. Buena tarde, Pericos.
¿Cómo estamos? Creo que hoy tenemos un recuerdo para un buen perico, ¿no?
Pues sí, estos días nos ha dejado... Pere Curto, que ha sido presidente de la Peña Blanquiblava Centellas, 25 años de historia de la Peña y 25 años él al frente pues de esta embajada perica. Una persona discreta, muy, 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 muy querida, de esas que pasan desapercibida, de la que solo pretende estar ahí de ayudar y muy queridísima, tanto por el mundo de las peñas como el club, como hizo público. Pero bueno, desde aquí, desde Mont Perico, un recuerdo para Pera, para la familia desde luego sobre todo y para toda la peña de Centellas.
Un recuerdo, ya sabes que nadie desaparece mientras alguien se acuerda de él, o sea que desde aquí nos sumamos a ese recuerdo de la peña de Centellas.
Eso es, y ese es el caso de Pera.
Muy bien.
Y ese es el caso de Pera.
Y empiezan ya los actos solidarios, ¿no? Parece que ya se acercan las fiestas navideñas y la gente se pone las pilas.
Sí, claro, como podemos hacer lo que podemos hacer, que es prácticamente cero, lo que saca la gente del español, que es al final lo que lleva dentro de su ADN, que el español es lo que siempre decimos de orgullo, sentimiento, pasión, fidelidad, pero también es solidaridad. Y hay que valorar muchísimo la iniciativa que ha hecho La Curva para la gente. Además han tocado una tecla, por desgracia, que hasta ahora no se había tocado, que era... no solo ayudar a la gente que tiene problemas, sino, o sea, que la gente colabore, sino la gente de los propios pericos, o quien no sea perico, que está pasando por una nueva, difícil situación.
Desde luego es el momento más necesario.
Desde luego, porque hay mucha gente, más de la que pensamos, incluso gente que conocemos, que hasta hace poco tenían una vida absolutamente normal y por desgracia ahora no es así. Con lo cual, felicidades a la curva. ¿En qué consiste? Pues en recogida de alimentos. Como debe ser, piden, por favor, que los alimentos sean no perecederos, que tengan muchísima duración y que tanto para los que quieren donar alimentos como para los que, por desgracia, necesitan de ellos, que se pongan en contacto por mensaje directo hacia la curva. Con lo cual, felicidades a la curva. Siempre ha tenido muchas iniciativas muy buenas. Esta me parece especialmente... especial y muy buena, y o sea que chapó.
Ya sabéis, a través de las redes sociales, de su página web, seguro que será fácil ponerse en contacto con ellos. Y bueno, tenemos aniversarios, aunque pasan un poco inadvertidos, por más que nada por eso, porque no se pueden celebrar, pero se van cumpliendo años, ¿no?
Podríamos decir que son los no aniversarios, ¿no?
Los no aniversarios, como, sí.
Claro, porque no podemos celebrarlos como quisiéramos. Pero hace unas fechas comentábamos, cuando estábamos hablando con Reus, que esta época, sobre todo de octubre, noviembre, hasta más o menos el puente de la Purísima de diciembre, el calendario es una barbaridad, históricamente, pero una barbaridad, de actos de peñas. Hay 30, 40 actos y de peñas muy destacadas. claro, no se ha podido celebrar, pero sí quisiéramos recordar, y que ellos quieren que por favor sea así, porque lo han anunciado, que esos días se habría celebrado el 20 aniversario de la peña blanquiblava de Mora la Nova, en la Ribera de Ebra. Uh-huh. La peña, pues, que ahora ha cumplido 20 años, que no podemos estar ahí, por desgracia, pero que desde luego la tenemos muy muy presente. Y que fundó Joan Cubells, y que ahora yo, desde hace bastantes años, Paquito Lorán, una persona a la que, tanto a él como a la familia, como a toda la peña, yo personalmente le tengo un cariño supremo. O sea, es una gente excepcional, y desde aquí, desde Montpericú, nos gustaría que tuvieran claro, y vamos a hablar con ellos, seguro, que nos acordamos de ellos, que muchas felicidades y que andaban.
Muy bien, si te parece, los que sí que van a celebrar pronto su 10º aniversario, nos vamos a poner en contacto con ellos, ya los tenemos al otro lado del teléfono, son los Pericos Vascos, y tenemos con nosotros a Ángel Martínez, que es su vicepresidente. Buenas tardes, Ángel.
Hola, Josep.
¿Cómo estamos? ¿Cómo es? ¡Aupa! ¿Cómo vais?
Pues bien, pues la verdad es que bien, sobre todo como equipo, y bueno, y esperando que llegue el sábado, que es la fecha señalada para nuestro 10º aniversario.
10 añitos. ¿Recuerdas cómo nació la idea, que os movió a crear una peña de Pericos Vascos?
Pues, hombre, yo llevo poco tiempo la peña, pero sí que es un tema que siempre hemos comentado. Pues la verdad es que surgió en Vitoria, entre Carlos y Iván y Esther, que eran pues tres pericos que se juntaron y bueno, decidieron así, con una mesa hablando del español, pues la idea de crear una peña.
Buenos amigos.
Y a raíz de esto, bueno, pues se pusieron en funcionamiento, en contacto con el club, y bueno, y con el tiempo pues se generó la peña Pericos Vascos de Euskadi.
Buenos amigos de Luis Domínguez, ¿no, Luis?
Sí, sí, desde luego. Además, en aquel momento yo estaba en la Federación de Peñas y recuerdo que hubo alguna anécdota que en los estatutos, porque era la Federación Catalana de Peñas, puede ayudar en cuanto a peñas que se constituyen en Cataluña. Y presenta la propia Federación de Peñas, la propia Federación de Peñas presenta la documentación, si la peña lo pide, DNI, documentación, estatutos, etcétera. Pero claro, en España la ley va por comunidades autónomas, con lo cual la Federación de Peñas no puede actuar en otros territorios que no sea catalán. Y recuerdo que con Iván, al que tengo un aprecio supremo, pero es que es un chaval con el que coincidió en Vitoria, en Gasteiz, nos enviamos fotos, mensajes, no sé qué, y recuerdo que al principio pues costó un poco de constituir. Y como anécdota puedo decir, supongo que todos tenemos un poco en la mente, ahora se ha normalizado un poco, pero aquella frase de los vascos y las vascas, y tiene una explicación: el euskera no tiene masculino y femenino, no tiene género masculino y femenino, solo hay un género, pero tienes que especificarlo, y se ve que al principio hubo un atasco en ese aspecto, y costó y se tuvo que volver a hacer. Lo explico así como anécdota, ahora me ha venido a la cabeza hace 10 años y hablando con Iván.
Muy bien, imagino que en la peña la formáis pericos de diferentes poblaciones, de diferentes provincias.
Sí, pues teníamos gente, pues en Donosti hay 4 personas, 2 de Irún, en Vitoria tenemos a 2, uno de ellos Iván, yo aquí en Berriz, aquí en Vizcaya, después tenemos a gente en Guecho, en Las Arenas, en Baracaldo, y ya pues somos alrededor de 15 personas los que formamos la peña actualmente.
Y en situaciones normales, que ahora no lo son, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuándo os reunís? ¿Cómo hacéis para coordinaros?
Pues generalmente lo tenemos un grupo, pues imagino como todas las peñas, un grupo de WhatsApp en el que comentamos siempre los partidos de español online, pero y en directo por WhatsApp, y después generalmente pues nos solemos juntar siempre cuando hay un desplazamiento, pues de español sobre todo, claro, pues estamos en primera, evidentemente, ¿no? Que además teníamos 5 desplazamientos accesibles, que era Eibar, Vitoria, Bilbao, Donosti y Pamplona. Entonces, uh-huh, la verdad es que ahí siempre, de una manera u otra, que solíamos quedar. Y después, con el tiempo, pues la idea siempre es juntarnos y hacer algún tipo de comida o de cena al año. Pero bueno, visto cómo están las circunstancias, pues eso se tendrá que posponer para mejores tiempos.
¿Y qué tenéis previsto para hacer la celebración del 10º aniversario?
Pues de momento, pues habrá alguna sorpresa el sábado que estamos preparando. Después hemos hablado con el club, bueno, para ver si nos puede alguna persona dentro del tema social o del club, bueno, en contacto con nosotros y hacer un zoom. Nosotros durante este confinamiento, pues hemos hecho varios Zooms con gente que ha estado relacionada o está relacionada con el club. Pero bueno, darle un poquito de, como se suele decir, de vidilla a la peña para estar un poco también todos en contacto, darnos un poquito las caras, aunque sea telemáticamente. Pero bueno, siempre hay actividades que se pueden hacer.
O sea, hay que mantener el espíritu vivo, ¿no?, en estos días. Bueno, y por cierto, ¿cómo ven al español por allá arriba? Porque siempre es nosotros también un poco nos gusta pensar que el español tiene mejor imagen fuera que en casa, ¿no?
No, la verdad es que esta temporada, la 2021, la otra vamos a dejarla correr, sí. Pero la verdad es que estamos muy contentos, la verdad es que, sobre todo nosotros quisiéramos destacar, sobre todo como un intento de la peña, pues el trabajo de Vicente Moreno. Yo creo que el éxito del equipo actualmente se debe a su persona. Ha conseguido hacer un equipo sólido en defensa, un equipo que dentro de la categoría se ha hecho rápidamente, que era lo que más en principio teníamos todos, hacerse a la categoría con tanta estrella, entre comillas, con un presupuesto muy elevado para lo que es la segunda división. Y todo ello yo creo que obedece a buen trabajo de Vicente Moreno. Y todo lo demás, pues evidentemente con trabajo, pues suele salir. Y la verdad es que muy contentos, más no podemos pedir.
Perfecto, oye, pues nada, desde aquí felicidades a los compañeros de la peña, saludos de parte de Montperico y ya iremos hablando y esperemos que el año que viene podamos coincidir en algún desplazamiento en primera.
A ver si es verdad, a ver si ahí aquí sabéis que tenéis las puertas abiertas cuando queráis y no hay ningún problema.
Perfecto, un abrazo.
Un saludo a los 15 miembros de la peña, que siempre, como dije algunos, exiliados, pero contentos de pertenecer a la historia del español.
Perfecto, pues unos consejos y nos iremos a la tertulia.
Montperico. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Ràdio Estel. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
En los últimos meses hemos aprendido muchas cosas, como que mantener nuestras defensas y nuestro sistema inmune es fundamental. Por eso, en mi casa ya nunca faltarán los mejores suplementos. Propol Beat Defense y Bicemil Liposomada, de Laboratorios Marnis. Son muy fáciles de tomar en viales bebibles, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Recuerda, pide Propol Beat Defense y Bicemil Liposomada de Marnis en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora. Actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Will Castle.
La Sobretaula.
Saludamos ya a los tertulianos. José Dano, buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes, ¿cómo
estáis? Contra el Lugo se vio claro que el equipo compite, ¿no?
Sí, yo vi... Hombre, yo era un partido que tenía mucho miedo, como me genera también este partido de Fuenlabrada. Son equipos duros, hechos, trabajados. Y realmente ahí se vio que el equipo compitió, con alguna lagunilla, como siempre nos acostumbra en alguna fase del partido, y que jugadores que hasta ahora no habían demostrado mucho nervio, no digo eficacia, digo nervio, como RDT, se le vio luchar como nunca y estar muy comprometido.
Y tenemos también a Medi. Buenas tardes, Medi.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿se puede disfrutar en segunda? Porque ya sabes que es el debate que tenemos esta semana en Montperico.
Ah, se puede, no, se debe disfrutar. O sea, estamos donde estamos, es lo que hay. Yo creo que todos lo teníamos claro en enero del año pasado, con lo cual disfrutemos del momento, ¿no?
Imagino que Luis piensa lo mismo, ¿no, Luis? Que yo sé que tú eres de los que le gusta disfrutar la vida, ¿no?
Pues sí, así tal cual. Teníamos una casa muy chula durante muchos años, siempre la hemos tenido ahí. Ahora nos hemos tenido que ir a la segunda residencia, así más chiquitita, pero oye, tampoco nos está tan mal, porque al fin y al cabo estamos pues disfrutando. Estamos viendo un español, un equipo... que no nos engañemos, cuando descendimos a lo mejor no las teníamos todas con nosotros de qué grado de motivación podían tener jugadores que habían jugado básicamente en primera división. Y oye, pues ya que estamos aquí, aprovechémoslo y a disfrutar.
Se me está claro que el español está obligado a quedar primero o segundo, vamos, subir, pero hay que hacerlo, ¿no, José? O sea, hay que trabajárselo.
Bueno, y cada vez está más claro que la segunda no es una división sencilla. Yo creo que los jugadores, el otro día estaba escuchando a Dardé, él mismo lo tenía, decía que se manifestaba sorprendido por el nivel que estaba dando la segunda división, pero los que la habíamos seguido un poquito de cerca sabíamos que hay equipos muy duros, muy hechos, muy trabajados, y lo vengo diciendo desde que arrancó la temporada. Esto no será un paseo militar. Seguramente habrá un momento en que despegaremos, eso espero, y será a lo mejor con un poquito más de margen de puntos, pero desde luego nos va a costar mucho, ¿eh?
Lo importante es que en 11 jornadas parece que las piezas ya empiezan a encajar y de golpe aparece una pareja que todos pensábamos que estaban ahí y que darían sus frutos, pero llevamos que 3 jornadas seguidas marcando los dos, y estamos hablando de los Zipidape Pericos, nadie esperaba, vamos, todos deseábamos, pero se tenía que hacer, ¿no, Mary?
Sí, yo creo que en el fondo todos lo sabíamos. Bueno, ya sabéis todos, además, que yo soy muy defensora de Barba en este caso, y en su día lo fui de RDT, y lo que me está demostrando Raúl es que quiere estar, y lo hemos hablado muchas veces aquí, o sea, si un jugador quiere y tiene calidad, está y lo demuestra, y es lo que está haciendo.
Y ya esta semana, además, tenemos una de esas semanas que, mirando la jornada, hay duelos directos de los teóricos rivales, un Girona-Mallorca, un Sporting-Rayo, incluso un Almería-Mirandés, que si ganamos, que es lo que tenemos que hacer, Luis, puede ser una jornada de esas, de otro saltito más, ¿no?
Sí, hasta ahora el Sporting iba a nuestra estela, el Mallorca va a estar ahí, ¿eh? El Mallorca va a estar ahí, yo creo que con paso firme. Me parece que nos va a costar muchísimo distanciarnos del Mallorca. Veremos los resultados que tienen con equipos que en ese momento no están dando la talla, porque la segunda está dando algunas sorpresas de resultados. Lo que pasa es que, claro, nos fijamos en lo nuestro, que es lo que tenemos que hacer. Pero a veces miras algunos resultados y dices, no es posible que si, por ejemplo, el Rayo te está ganando a ti... luego pierda contra equipos que es mucho más difícil de entender. O sea, pero me temo que me da... Si hace unas semanas estábamos con el Sporting, que lo llevábamos ahí pegado y tal, y lo vamos a seguir llevando durante una temporada, el Mallorca me temo que es el que vamos a llevar detrás siempre.
Pero el Girona no venderá barata su piel, ¿no? Este Girona-Mallorca va a ser reñidito, ¿no, José?
Quizás. Yo vi el Girona el lunes y me pareció con las palmas. Me aburrí muchísimo en el partido y me pareció un equipo devaluado. Es decir, cuando no está Stuani es otro equipo, y Mamadou Sylla, pues no sé qué le pasaba exactamente porque no jugó la primera parte. Es decir, es un equipo en el cual yo tengo planteadas bastantes reservas, un poco al hilo de lo que estabais diciendo antes, de que si el Rayo en un momento determinado parece que picha. A ver, yo creo que ahora mismo en esta categoría solo hay un par de equipos que tienen un fondo de armario para ser regulares, que aquí esto es lo importante. Es decir, te puede aparecer un Rayo, te puede hacer un partidazo y ganarnos, como nos ganó, pero mantener el ritmo de ese partidazo durante 4, 5, 6, 7, 8, 10 partidos les va a ser muy difícil. El Girona puede hacer un partido extraordinario contra el Mallorca, pero no irá más allá porque le falta fondo de armario. Entonces yo creo que tanto Mallorca como nosotros tenemos más ese fondo de armario que nos puede permitir ser más regulares.
Pero de medir el próximo partido, pasado el Fuenlabrada, que evidentemente es el que nos importa ahora, será contra el Girona, que otro era un derbi, ¿no?
Y los vamos a ganar los dos. O sea, de hecho, yo hoy digo que, y os lanzo un reto, y estoy convencida que no va a haber ninguna jornada que no seamos primeros este año.
Bueno, yo me apunto a eso.
Oye, y si no lo consigues, me regalas el perrito ese tan mono que sacaste el otro día en la foto.
No, 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 los perritos no se regalan.
Ah, ahí no, ¿eh?
Pero no nos pongas esas imágenes en Twitter, porque ya sabes que somos débiles y yo no quiero caer.
Ya, pero ya sabes que yo estoy muy de pon un perro en tu vida y más en estos momentos.
Que sepas que ya esa foto no se la he enseñado a mi mujer. Ya no quiero entrar en más polémicas ni quiero tener problemas en casa.
No, ahora en serio, estáis... yo, de verdad, yo entiendo que la segunda y lo que queráis. Tenemos el equipo perfecto para no salir de esa primera plaza. Y lo sabéis.
Yo tengo una duda respecto de este equipo perfecto, que la vengo repitiendo desde hace bastante tiempo. Es decir, se está demostrando muchísimo que dependemos mucho, mucho, mucho de la dupla en barba RDT. Entonces, esa dupla, por lo que sea, porque pueden venir lesiones, porque pueden venir sanciones. Es decir, si en un momento determinado tenemos que... Bueno, de Embarba ya prescindimos algunos partidos. Uh-huh. Yo creo que lo notamos un poquito. Sobre todo RDT no tenemos referencia arriba. Y yo creo que el Español está obligado en enero a salir al mercado, a traer a alguien de refuerzo en esa posición para... Entonces, mi duda es si vamos a ser capaces de aguantar toda la temporada sin ese refuerzo y sin que esa dupla se resienta por lesiones, por mil historias que pueden pasar en una temporada.
Pues supongo que habréis visto que empiezan a salir los datos en la previa de la Junta de Accionistas. Hoy sabíamos a través de una web, la web 2 Playbook, que ha hecho un primer análisis de las finanzas del Español. Lo digo por lo que decías de esta dupla, que algunos ya empezaban a pensar, ay, que llegarán en invierno y se los llevarán. Bueno, pues afortunadamente el Español tiene el récord de presupuesto de la segunda división, 72,5 millones, o sea, nunca un equipo de segunda había tenido un presupuesto tan alto, y que se compone, bueno, de las ayudas al descenso y de los ingresos por televisión, 41,24 millones entre los dos aspectos. Lo digo porque, tal como se plantean las cuentas, el Español no va a vender, y solamente necesitaría vender por alrededor de 10 millones, pero lo va a hacer a final de temporada. O sea, vamos a aguantar este año con lo que tenemos, porque el objetivo está claro y es volver a Primera División. ¿Qué te parece, Mary? Estamos blindados, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo. Y además, es cierto, y José tiene razón en que nos estamos basando mucho en esta dupla, pero yo estoy convencida que el día que RDT o tengan descanso, o roten, o tenga copas, 50.000 historias, estoy convencida que los que saldrán darán el callo.
Sí, pues yo estoy contigo, aunque aparte de que evidentemente la aportación de Raúl de Tomás y de Embarba es definitiva, vamos, son tres jornadas seguidas marcando, eso lo dice todo. Pero creo que realmente atacamos con oleadas, ¿no? O sea, cada vez se incorporan más jugadores, y creo que cuando no estén ellos habrá otros que la enchufarán, ¿no, Luis?
Sí, porque el equipo, como venimos diciendo en las últimas jornadas, se sabe superior, que no es un signo de prepotencia, pero se sabe que es superior a los demás, aunque les guste más ganar un partido como el otro día contra el Lugo. Si por lo que sea, porque va a haber lesiones, va a haber sanciones, como decía José, habrá partidos que no vamos a tener a RDT, o en Barba, o a ninguno de los dos, pero habrá otros, y los mecanismos que entiendo que se están generando de manera correcta en los entrenos son los que van a servir para, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Nos ha pasado muchas veces, cuando hemos estado en primera, como casi siempre, que de ese equipo titular, por circunstancias no jugaba ese equipo titular, o el delantero titular, o el medio titular claves, y resulta que hay mecanismos suficientes y sorpresa para poder pues ganar los partidos. ¿Por qué no? Somos el equipo que más fondo de armario tenemos, como estábamos comentando. Con lo cual, veremos. Lo que pasa es que, evidentemente, creo que, no sé si me equivoco, llevamos 11 jornadas de campeonato, y si no me equivoco, en Barba y RDT suman 11 goles. Sí. Si multiplicas, es decir, haces la cuenta de 42 partidos, son 42 goles de Barba y RDT. Eso es una barbaridad.
Bueno, la aritmética no funciona casi nunca en el fútbol, pero bueno.
Se hacen proyecciones siempre. De todas maneras, a mí lo que me gusta del equipo, y decía que en 11 jornadas parece que las piezas ya están en su sitio, que dominamos un poco todas las fases, a lo que nos vamos encontrando por el camino, que precisamente, como comentaba José en la rueda de prensa de Arte, también lo destacaba, ¿no? La capacidad de adaptación del equipo para mí es la clave, ¿no? Jugamos contra el Málaga y salimos a por el partido porque sabemos que es un equipo que se basa en la velocidad el primer cuarto de hora, y los anulamos siendo más rápidos que ellos, ¿no? Y luego nos plantea al Lugo un partido totalmente diferente, en que intenta meternos atrás con balones largos y tal, y también a eso nos sabemos sobreponer y sacar las mejores armas para conseguir ganarles, ¿no? O sea, que somos, sobre todo eso, que esa capacidad de adaptación, ¿no?
Bueno, eso parece, es decir, los resultados lo avalan, esta tesis. Entonces, desde ese punto de vista no nos podemos quejar. Yo creo que también hay que valorar el papel de Diego, que acaba de hacer 39 años y que me parece que después de Di Stéfano
sí,
se ha convertido en el jugador más longevo. Yo pensaba que era Joaquín, le debe ir un poco más o menos por ahí, pero Diego realmente nos ha salvado muchos puntos. El otro día con el Lugo, un paradón en un chut cruzado que la desvió con la derecha, en otros partidos. Y así como en otras temporadas decías, ostras, en esta jugada yo creo que Diego podía haber hecho algo más, siempre estamos un poco.
Estaba cuestionado.
Estaba el punto de mira, este año para mí es un pilar. Entonces, para mí los pilares este año están siendo Diego, Calero, David, en Barba y RDT. Y esa es nuestra columna vertebral. Mientras esa columna vertebral funciona, alrededor están funcionando otra serie de jugadores. Dardé, que ahora está en un momento dulce, pero no sabemos si puede, pero tiene un sustituto. En fin, yo creo que en base a esa columna vertebral el equipo puede adaptarse a muchas situaciones cambiantes.
Sí, cada uno tiene más o menos su debilidad, y yo personalmente una de mis debilidades es David López, porque además lo veo que ha ido, o sea, que se ha recuperado, no es el del año pasado, es mejor, o sea, ha superado sus problemas físicos y se le ve totalmente implicado con el equipo. No sé qué pensáis, Mary.
Sí, además yo creo también que el año pasado la mentalidad de todos no era la buena, ni para poder mejorar individualmente ni para poder mejorar colectivamente. Este año, por suerte, yo creo que la clave ha estado en traer a Vicente, que les ha sabido cambiar el chip, lo hemos hablado muchas veces, y yo creo que sabe manejarlos.
Ojo que el otro día se acabó el tiempo y no lo pude decir, y ahora lo quiero postular.
Aprovecha.
Y Pendín. Porque hablamos mucho de Vicente, pero a mí yo creo que el papel de Pendín en este equipo es muy importante también, ¿eh?
Es una gran dupla que espero que nos lleve, vamos, que dure muchos años, ¿no? Lo cual será una gran noticia, ¿no? Porque tienen 3 años de contrato. ¿Nos ves en primera, Luis?
Sí, sin ninguna duda, porque veo el equipo en primera y evidentemente veo esta dupla del cuerpo técnico en primera. Faltaría más porque llegó como llegó Vicente Moreno, costó por el tema de Mallorca, con el verano tan extraño, tuvo muy poco tiempo para preparar el equipo con todas las incertidumbres de temas de fichajes en todos los equipos, no solo aquí. Y están demostrando, y como bien decís, es que es así, es que tenés un segundo entrenador también que está por una serie de detalles que no todos los segundos entrenadores tienen y que se dedica al tema más táctico, y bueno, eso es un lujo, es que no sé, ahora no recuerdo haberlo tenido recientemente.
Y luego se está empezando a rodar una bola de nieve que ya empezó en redes sociales, lo comentábamos precisamente la semana pasada, que no sé, no recuerdo quién era, lo siento, que decía que bueno, que el Leganés era el equipo que tenía el mejor presupuesto de segunda porque el Español no contaba, porque el Español era de primera, ¿no? Y hoy se descuelga ayer Luis García, el entrenador del Mallorca, diciendo que no somos el equipo a batir porque estamos como si jugáramos otra liga, que lo hemos dicho al principio del programa, hay que demostrarlo. decirlo, ¿no? Pero sí que nos está empezando a decir, bueno, estos está claro que van a la suya y lo tienen tan claro que son intocables, ¿no?
Lo que pasa es que, mira, esto del presupuesto que del que siempre nos hemos quejado históricamente y que ahora está mirando cifras y desde el año 2010 no ha parado de crecer, así como todos los conceptos, ¿eh? Todos los conceptos, así como el beneficio es un poco variable, todos los conceptos de derechos de televisión, ingresos, ventas de merchandising han crecido
exponencialmente,
sueldo de jugadores. Pero te quiero decir, a ver, eso es un doble filo. El español, si tuvieran que corresponder los resultados deportivos con los resultados económicos de gestión económica, tendríamos que estar en Champions. Un equipo saneado, es un equipo con beneficios, es un equipo que ha limpiado el lastre económico que llevaba y que ahora mismo yo creo que en primera y segunda pocos equipos, por no decir ninguno, están tan saneados como el español. Y sin embargo, los resultados deportivos, que para mí son haber bajado de primera a segunda, no olvidémonos de si vamos primero o en segunda, no han acompañado a esa buena salud financiera. Entonces, al final, ojo que esto de los presupuestos sí es importante, pero tienes equipos ahora mismo en primera división como el Elche, que el año pasado tenía un presupuesto de 5 millones de euros, que hay equipos de baloncesto que tienen más presupuesto que el Elche, o el Cádiz, que creo que tenía 20, es decir, que la gestión deportiva es casi tan o más importante que el presupuesto que puedas
tener. El Getafe hace una gestión deportiva mucho mejor que la que hemos hecho nosotros con el presupuesto,
¿no? Por ejemplo, o sea, que a mí este cuento de que tenemos un presupuesto tan importante, bueno, pues sí tiene su importancia, pero al final lo que cuenta son los mimbres que tienes y la gestión deportiva que se ha hecho.
Aunque yo llevo precisamente en otras tertulias insistiendo en que lo importante es el hoy y ya llegará el mañana, ya llegará el futuro, pero hemos oído muchas declaraciones de jugadores de equipos grandes o no tan grandes que al bajar en segunda, al volver a primera, les sirvió para como un reset para salir con más fuerza y ser mejores. Ahora que ya más o menos empezamos a estabilizar la situación en la categoría, parece que es que aclaramos que vamos a subir, que no, en principio no se ven por ahí nubes negras. ¿Creéis, sois optimistas pensando que puede servir realmente para relanzar al club, Mary?
Hombre, es evidente, y no solo aquí, también fuera de aquí, ¿no? Además, creo que la apuesta tiene que ser esa, subir a primera y el año que viene ir a por todas. Y veremos qué pasa también en la Copa, que no lo hablamos, pero la Copa también está ahí.
Sí, yo en la Copa tengo puestas muchas esperanzas, espero que se la tomen con la misma intensidad que se están tomando la competición de la Liga, ¿no, Luis?
Sí, sí. Entendemos que el equipo titular que juegue normalmente los partidos de Liga seguramente no será, pero es que ese fondo de armario, ese equipo B, es el que seguramente va a disputar, con algunos matices evidentemente, la Copa. Antes estabas comentando con esta conversación equipos que tras haber bajado a segunda, se entiende equipos normalmente históricos de primera o habituales de primera. Me viene a la cabeza la Real Sociedad, uh-huh, que es un histórico de primera, con muchos títulos nacionales, de ligas y copas. Bajó a segunda, celebró su centenario en segunda división y fue a subir. Y míralos.
Y además, y el Atlético de Madrid.
Un poquito en esa mezcla, ¿no?, que tienen de cantera y de buenos fichajes. Es una buena combinación. Lo saben hacer. Luego tendrán mejores entrenadores o no, pero para mí es un ejemplo clarísimo de esos equipos que han hecho un reset y de ahí no los bajas ya, porque tiene una estructura no económicamente muy poderosa, pero sí muy bien hecha y muy trabajada. Pues eso es lo que tenemos que conseguir nosotros.
Yo la verdad es que, sinceramente, soy un poco escéptico, ¿no? Pero igual porque la vida al final te da muchos palos y ya no crees en milagros, como decía aquel, ¿no? Pero quiero pensar que tal vez nos haya servido el batacazo, porque al final es un batacazo, para que no nos vuelvan a tomar el pelo, en el sentido de que estemos más expectantes, ¿no?, o más vigilantes, porque tradicionalmente la afición del Español, pues una vez se conseguía la salvación, pues muchos ya, como también estaban escocidos de otras temporadas, parece que un poco, no que bajaban los brazos, ¿no?, pero que no creían en que el equipo iba a competir por otros objetivos. Entonces, que para que no nos vuelva a pasar lo de la temporada pasada, que todos esperábamos, bueno, al final se solucionará, que desde el primer momento, si volvemos a la primera como tiene que ser, desde primer partido estemos exigiendo el compromiso que les estamos exigiendo esta temporada.
Hombre, yo creo que la situación va a ser diferente, porque primero porque Chen va aprendiendo. Es un señor que no tenía ni idea de fútbol, que supongo que
no se la colarán más veces.
Eso por un lado, y segundo, que ha hecho para mí algo positivo, que ha sido colocar a gente del fútbol, gestionando el fútbol. Para mí, Guas fue un cáncer. Poner un señor que venía del liceo, de gestionar divos y cantantes, a gestionar un club deportivo.
No es una empresa normal.
Eso, por favor, eso no sé en qué cabeza podía caber que podía funcionar bien. Entonces, ahora Durán es el hombre fuerte, es decir, lleva desde la dirección financiera al consejero delegado, lo lleva todo prácticamente, vamos, hace de hombre orquesta, y tienes. Bueno, Rufeter estará más o menos criticado, pero lo está supervisando Durán, que es un hombre de fútbol. Y vamos a ver si bajo esa premisa se construye un equipo con mimbres de fútbol, no pensando en cosas extrañas de merchandising raros y de conceptos raros como los que tenía Guas.
Las famosas luces largas.
Exactamente. Entonces luego dependerá también de la suerte, del acierto. Parece que con la dirección técnica se ha acertado. Aunque ya sabes que esto es el fútbol, este año los estamos adorando y de aquí dos temporadas los estaremos criticando. Y sigo pensando de todas formas que para jugar en primera con un cierto probabilidad de éxito hay que reforzar este equipo un poquito bastante, ¿eh? Yo creo que ahora mismo en primera nos falta banda izquierda. El otro día creo que se lo llamó Ángel Gómez, es decir, Vadillo no es un banda izquierda que nos vaya a salvar de nada. Yo creo que es un salir del paso. Nos falta un segundo delantero Zay de centro, nos falta un cuarto central, en fin. Yo creo que nos faltan cositas para ser un equipo súper competitivo, pero claro, tampoco me imagino que lo vamos a hacer en una sola temporada.
De todas maneras, creo que podemos convenir que tenemos mejor equipo que la temporada pasada. Por lo menos da la sensación, ¿no, Meri?
Ya no mejor equipo. Yo es que creo que y también no es la primera vez que lo decimos, el tema de saber dónde está cada jugador, el jugar al primer toque, las jugadas de estrategia, son cosas tan importantes en un equipo que no teníamos. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Todo el mundo sabe dónde está todo el mundo en el momento en que tiene la pelota. Entonces, eso es muy importante en el fútbol. Y cuando juegas que no sabes a qué jugar, pues nos pasa lo que nos pasó la temporada pasada.
Es un poco lo que decíamos antes, todo se interpreta perfectamente las órdenes del técnico, ¿no? El otro día también lo comentaba Dardenne, ¿no? Hay partidos en que jugamos con dos líneas de cuatro muy juntas y lo ves claramente en el terreno de juego. O sea, se ve que en cada momento, o sea, tienen muy claro lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, por eso espero y deseo que la cosa acabe bien y que pueda seguir Vicente Moreno, porque curiosamente ha llegado. Y además, bueno, la semana pasada lo comentábamos también con José, que para mí son declaraciones que no me las acabo de creer, pero si realmente les ha inculcado ese espíritu ganador y competitivo, pues bienvenido sea, ¿no, Luis?
Sí, ¿visteis en imágenes la rueda de prensa del otro día de Bardet?
Sí, sí, sí.
El rostro que tenía era irreconocible comparado con el de la temporada pasada. Es otro Bardet. Todo eso es evidentemente, y lo hemos hablado mil veces aquí, eso es mérito de Vicente Moreno, que lo caló rápido, vio dónde estaba el problema. Confío muchísimo en la gestión que está haciendo el vestuario, tanto a nivel futbolístico, como dice Meri, de poner, que parece algo casi de marcianos, poner a un jugador en su sitio. Y en el factor más psicológico. Esto solo puede acabar bien.
Sí, pero cuando comentabais si teníamos mejor equipo que el año pasado, bueno, vamos a situarnos, por ejemplo, el partido contra Lugo del sábado pasado. Del equipo titular que sale, a excepción del lateral derecho, todos estaban el año pasado, ¿eh?
Ya es bastante, ¿eh?
Todos.
Un lateral derecho en condiciones.
Pero que te quiero decir que no es que haya habido una gran revolución.
Puado no estaba.
Se nos ha ido, bueno, Puado, pero también está este Buley, que no pudo medio jugar porque estaba lesionado. Dardenne en Barba ya estaban.
Fran Mérida no estaba, pero estaba
Fran Mérida, pero no entra a la segunda, pero se nos ha ido Marroca. Uh-huh. Ojo, entonces en el centro de la defensa, Cabrera, Calero es como si no hubiera estado, porque estaba en no sé en qué proceso te estaba siguiendo, y estaba Bernardo. Entonces tampoco es que seamos tan diferentes como equipo.
Sí, pero nos ha pasado lo mismo que la temporada anterior con respecto a la de Rugby. Era el mismo equipo prácticamente, salvo dos piezas, pero no tenía nada que ver. O sea, los mismos jugadores...
La mentalidad ha cambiado.
Exacto, la mentalidad ha cambiado como, y se nos ha acabado el tiempo, como cada día. En fin, buen perico, ya sabéis, a partir de las 4 no perder la sintonía y esperemos que la semana que viene todavía seamos más líderes y yo me apunto al reto de Meri. Queremos acabar la temporada siempre siendo los primeros. Habrá que celebrarlo de alguna manera, ¿no, Meri?
Hombre, y tanto. Ya la pensaremos.
Ves pensándola. Muy bien, hasta mañana, buen perico, a las 4.